Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gel.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Londres. A esta hora estaba previsto que entrase el féretro con los restos de Isabel II en Westminster Hall, que es donde va a recibir el tributo de los londinenses, pero estamos viendo imágenes de la BBC y, bueno, van un poquito retrasados. Enseguida nos va a contar la última hora Paloma García Ovejero. A juzgar por los memes que circulan por todo el mundo, la famosa Operación Puente de Londres, en la que se regula cómo despedir a la reina difunta y cómo recibir al nuevo rey, pues esa operación ha fracasado, al menos ha fracasado en parte. Ya sí, ya se está acercando a Westminster Hall. Nadie había previsto, digo, que la mancha de tinta tuviera tantas consecuencias. A esta hora ya lo sabes. El rey Carlos ha tenido un incidente, ha tenido dos incidentes con las plumas y no le gustan, no le gustan las plumas para escribir. Esto es lo que captó un micrófono cuando firmaba en un libro en Irlanda del Norte, echando pestes sobre una pluma que le había manchado las manos. Todavía no ha pasado una semana desde la muerte de su madre y en dos ocasiones ya ha mostrado Carlos III el disgusto que le produce firmar con pluma. Y a Carlos III también hemos visto que le gusta poco equivocarse en la fecha, en el día en el que vivimos. Desde luego han sido días duros para Carlos III, están siendo días duros, está sometido a un intenso estrés emocional, ha hecho una gira por todo el país, y en sus 73 años de príncipe, preparándose para reinar, nadie le había explicado lo que hace un rey cuando se equivoca con una fecha o cuando la pluma es meona. Nadie se lo había explicado. El incidente no tiene especial trascendencia, es una anécdota, pero quizá tenga una moraleja. Después de los impecables discursos de Carlos III, pronunciados con una voz grave y con un inglés delicioso, todos nos hemos fijado en su reacción ante un pequeño percance. No es en los grandes discursos o en los pequeños discursos que hace un hombre donde se le conoce. Se le conoce más bien por el modo de reaccionar ante acontecimientos imprevistos. Aprendemos más de nosotros mismos observando nuestras reacciones que en millones de años de introspección. Esta mañana han vuelto las sesiones de control al Congreso de los Diputados. Sánchez ha vuelto a contarnos que el mundo del dinero es muy malo y que quiere ese mundo del dinero dar una especie de golpe blando. Además, ha presumido Sánchez de su política energética.
En materia energética no hay gobierno más creíble ahora mismo en Europa que el gobierno de España.
Y Sánchez no tiene abuela. Parte de la política energética de Sánchez es gravar con un impuesto extraordinario a las eléctricas y a la banca. Es una medida que ya ha pasado su primer trámite en el Congreso. Esta misma mañana, la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, ha propuesto un límite a los beneficios de las compañías eléctricas que producen electricidad a bajo costo, un límite poniéndole un impuesto. Desde que empezó todo el lío de la electricidad, en este programa hemos explicado y hemos sostenido que no es justo que la diferencia entre lo que cuesta producir la electricidad y lo que pagan las familias pues acabe repercutiendo en esas familias. El sistema de fijación de precios de la electricidad, que es el de la subasta marginal, como ya sabes, hace que se pague la electricidad, toda la electricidad, al precio que le cuesta a la compañía eléctrica que produce la electricidad con gas. ¿Eso qué quiere decir? Lo hemos explicado ya varias veces. Que cuando hay empresas eléctricas que no usan gas, como las nucleares o las de energías renovables, están obteniendo una pasta importante. Son los beneficios excesivos.
Es por esto que proponemos un límite a los beneficios de las compañías que producen electricidad a bajo coste. Están logrando ingresos nunca antes obtenidos ni soñados.
Bueno, pues von der Leyen lo ha dicho con bastante más finura que yo. Bueno, entonces lleva Sánchez al reivindicar y al reivindicarse como vanguardia de las políticas europeas de energía. lo que propone Europa y lo que propone Sánchez son cosas, dos cosas diferentes. Sánchez quiere un impuesto sobre los ingresos y no sobre los beneficios, y mete también ahí un impuesto para los bancos. No se sabe muy bien qué tienen que ver los bancos con la política energética. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Fernando, está llegando ya hasta el Palacio de Westminster los restos mortales de Isabel II, fallecida el pasado jueves. Lo hace en un cortejo fúnebre encabezado por su hijo, el nuevo rey de Inglaterra, Carlos III, y sus nietos, los príncipes Guillermo y Enrique. Siguiendo sus pasos por las calles de Londres está Paloma García Ovejero. Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Ha pasado por el cenotafio por delante de Downing Street, ha visto la enorme estatua de Churchill y a los pies del Big Ben, de la torre que lleva su nombre, la Torre Elizabeth, ha empezado a doblar hacia la entrada oficial del Parlamento. A las 3:00 de la tarde, hora de Londres, atravesaba la reja de Westminster la cabeza de la procesión. El féretro cubierto con el estandarte real, la corona y flores blancas elegidas personalmente por la reina Isabel, ha descendido hace apenas unos minutos del carro militar y es portado a hombros en estos momentos por 8 miembros de la Guardia de Honor. Entra en el gran vestíbulo de Westminster, donde será depositada en un catafalco para que cientos de miles de personas puedan pasar a decirle adiós a la que ha sido su reina durante 7 décadas.
Gracias, Paloma. Estamos pendientes de ese cortejo fúnebre. Volveremos contigo a lo largo de la tarde para ese momento en que se abran por fin las puertas y toda la gente que está esperando, miles y miles de personas, entren ya, puedan entrar ya en esa capilla ardiente a homenajear a su reina. Y el juez del caso Esther López rechaza la petición de la familia de la joven de que el principal sospechoso del crimen ingrese en prisión. El cadáver de esta joven de Trasminedo en Valladolid apareció con signos evidentes de atropello en la cuneta de una carretera el pasado mes de febrero. Había desaparecido unas semanas antes. Carolina Tabanera.
Deniega así la jueza la demanda de ingreso en prisión para Óscar, uno de los principales investigados del caso, como solicitaban los abogados que representan a la familia de la víctima, al entender que no es posible realizar un relato fáctico de lo sucedido en torno a la muerte de Esther. En ese sentido, añade la juez, todavía faltan diligencias de investigación sobre el caso. Esther López fue vista con vida por última vez la madrugada del pasado 13 de enero y fue encontrada muerta en una cuneta el 5 de febrero en la localidad vallisoletana de Trasminedo, donde residía.
Y este verano, pese a la incertidumbre económica, el sector turístico vuelve a registrar buenos datos en nuestro país. Un ejemplo lo encontramos en la Comunidad de Madrid, que ya alcanza los niveles previos a la pandemia. El viceconsejero de Cultura, Daniel Martínez, ha recordado hoy en Herrera en COPE, en un programa especial desde Móstoles, que está aumentando el gasto que dejan los turistas en sus viajes a Madrid.
El gasto medio por turista internacional en la Comunidad de Madrid es de 270 euros día y la media nacional es de 170. Es decir, es un turismo muy, 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 muy importante.
Y hoy sigue la Champions y arranca la Copa Davis para España. Luis Munilla.
Fase de grupos de la Copa Davis. Tenemos que jugar de aquí al domingo 3 eliminatorias, cada una al mejor de 3 partidos. España está en el grupo con Serbia, con Canadá y con Corea del Sur y hay que clasificarse entre los 2 primeros. Así que con estas premisas comienza a esta hora el duelo contra Serbia en la Fonteta de Valencia. José Manuel Segarra.
Suena ahora mismo el himno nacional español sobre la Fonteta con todos los integrantes del equipo nacional. No va a jugar Carlos Alcaraz en el día de hoy, lo hará en principio el viernes ante Canadá. El primero en estrenarse será Albert Ramos ante el serbio Laszlo Gyere. Recuerdo que hace días que no quedan entradas en la Fonteta para los partidos de España.
Y esta tarde la Liga de Campeones, tiempo de juego a las 8:30 con el Real Madrid-Leipzig y con el Copenhague-Sevilla. Vuelve a estar Lopetegui en el punto de mira de un equipo que busca enderezar el rumbo. El director deportivo Monchi ha reconocido hoy en Deportes Cope Sevilla que hay angustia en el equipo.
Seguir avanzando, ¿no? Los pasos que estamos dando, que son más cortos de lo que pensábamos, una victoria hoy nos vendría muy bien para quitarnos otro peso de encima, ¿no? Yo creo que hay cierta necesidad o cierta angustia, ¿no? En el equipo para salir lo más rápido posible de esta situación y eso en el transcurso de los partidos está viendo.
En el Real Madrid, informa Miguel Ángel Díaz, Benzema está casi descartado para el derbi del domingo ante el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona ha anunciado por fin la renovación de Gavi hasta 2026.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Buenas tardes, Madrid. 24 grados en el centro y cielos donde se alternan el sol y las nubes con posibilidad de lluvia a medida que vaya avanzando la tarde. En cuanto al tráfico, muy complicada la entrada por la A2 con casi 5 kilómetros de retención a la altura de Canillejas Ciudad Lineal en el enlace hacia la M30 de salida A2 en Torrejón y A3 en Rivas y en la M40 en Coslada sentido A3 en los túneles del Pardo sentido A6. Se cierran las cocinas fantasma junto al Colegio Público Miguel de Unamuno. El ayuntamiento ha comprobado que en su interior se estaban realizando unas obras para las que no tenían la licencia correspondiente. Las familias de los alumnos del centro contentas porque se pone fin a un enfrentamiento continuo por la basura que se acumulaba, el ruido de los camiones y las motos y el humo. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4 y 11 minutos, hora menos en Canarias, y esto que te voy a contar ahora te puede pasar a ti o a tu hijo que estudia fuera de casa y que en estos días tiene que volver para empezar sus clases de universidad. En cualquier caso, si te parece, yo me voy a poner en la piel de ese estudiante. Imagínate que llegas al piso que tienes alquilado con otros tres compañeros que habías dejado en julio, cuando te dan las vacaciones, para irte de vacaciones precisamente. Vuelves, porque estamos ya en septiembre y dentro de poco empiezas la universidad de nuevo. Intentas abrir la puerta y no puedes. Pruebas una y otra vez, oye, y nada. Y dices, pero, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa con la cerradura? Pues que han cambiado la cerradura. Y no ha sido el casero, no. Es que tu piso lo han ocupado con tus cosas dentro. Y la situación es la siguiente. De repente, de un día para otro, te encuentras en la calle sin piso y apenas dos días de empezar el curso. ¿Qué es lo que haces? Bueno, pues sí, suena pesadilla, pero esto es lo que le ha pasado a Rodrigo, un chico de 21 años de Mérida, cuando ha vuelto a Badajoz para empezar el tercer curso de Administración y Dirección de Empresas. Rodrigo y sus compañeros llamaron a la policía y cuando llegó la policía, los ocupas fingieron no estar en la casa. Ante esta situación, Rodrigo no tuvo otra que volverse él a su casa sin sus cosas y empezar de nuevo todo el proceso de buscar piso. Por suerte, justo ayer por la tarde, encontró uno in extremis. Pero claro, imagínate el disgusto y sobre todo la impotencia que tuvo que sentir. Y oye, que sus cosas siguen ahí dentro, ¿eh? Voy a saludar a Miguel Valdés, que es el padre de este chaval, el padre de Rodrigo. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, y tu hijo, es verdad que tenía ropa dentro, pero es que hay otros compañeros, porque eran cuatro en total los que compartían piso, que creo que tienen de todo, televisión, ordenadores, ahí dentro.
Sí, un congelador pequeño. Bueno, las cosas que se quedan. Uno tiene toda la ropa de invierno, pensando que evidentemente iba a poder acceder a la casa y a su piso y utilizarlo durante ya esta temporada, ¿no? Desgraciadamente no ha sido así. Y como lo has explicado muy bien, Pilar, yo creo que es la sensación esta de ver las cosas en la tele y pensar que a ti no te puede pasar, ¿no? Pero desgraciadamente pasa, ¿sabes? Y la sensación es esa, de impotencia absoluta, hombre. Nosotros los padres, por pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer? A ver, en esta fecha, una vez que ya ha pasado todo este tiempo, al encontrar un piso en una zona, bueno, pues de un piso de estudiantes que quieran alquilarse los estudiantes, no es fácil, ¿no? Y con la inmediatez de empezar el curso. De hecho, el curso empezó el lunes y ellos todavía no han podido asistir porque no tienen dónde quedarse.
O sea, eso, como bien has comentado. Sí, oye, pero espera un momento, Miguel, antes de ir a esa parte, dime la verdad, o sea, porque claro, tu hijo te llama y te dice, oye, papá, que aquí hay alguien dentro, han cambiado la cerradura y no podemos entrar. Y tú, la primera reacción, Miguel, ¿cuál es?
Bueno, yo es que no me lo creía, porque yo digo, estoy convencido que han debido cambiar, el justo esto fue el sábado por la tarde, el dueño del piso no estaba en Badajoz. Entonces, llegamos a suponer que había habido un error o que la llave que de estos dos chavales, es decir, dos de los compañeros de Rodrigo, que fueron los primeros en acceder, por lo que sea, le habían dado una copia que no iba bien, ¿sabes? Entonces, claro, no puedes imaginar que alguien pudiera haberse colado. Y en ese intervalo efectivamente llega la policía, pero no porque lo llamáramos nosotros, sino porque lo llamó un vecino para decirle, oye, aquí hay más ocupas. Es decir, ya habían avisado previamente y los policías cuando llegan, que lo verdaderamente sorprendente es que ni siquiera le preguntan a los chavales, que sí, oye, no hay nada, es que está ocupado el piso. ¿Cómo que está ocupado? Sí, sí, que está ocupado. Oiga, ¿y cómo no avisan? El propietario no lo sabía. El propietario se entera en el momento en el que nosotros le llamamos para decirle, oye, que tienes ocupado el... Claro, este hombre es una persona muy buena, un hombre, bueno, pues tuvo un ataque de ansiedad, tiene una situación un poco dantesca. Y al final, lo cierto y verdad es que no pudimos acceder. La policía estuvo llamando para por lo menos intentar, como decíamos, oye, que nos saquen las cosas nuestras. Se negaron. Yo he estado volviendo varios días y hemos estado, lógicamente, en contacto permanente con el dueño del piso. Y al final resulta que la policía pudo contactar, es una pareja, con la chica de la... o la señora, no sé, la puedo decir, Pilar.
Sí.
Pero sorprendentemente Pilar no pudo contactar con el propietario, una cosa que es realmente sorprendente. Y al final, efectivamente, al final lo que tú has comentado, lo cierto es que siguen con las cosas dentro, ellos siguen consumiendo luz, agua y lo que les da la gana, han irrumpido en un piso que estaba habitado y desgraciadamente no podemos en principio hacer nada.
Porque claro, Miguel, bueno, el propietario estará, supongo que destrozado, encima le disteis vosotros la noticia, me dices.
Sí, sí, claro. Sí. No tenía ni idea. Nadie le llamó ni le advirtió. Pero es que lo sorprendente, insisto, es que la policía sí lo sabía, porque cuando llama a un vecino este sábado por la tarde y les dice, oye, oiga, aquí pensando que los dos compañeros eran otros ocupas. También,
o sea, pensando, ¿sabes?, que los compañeros de tu hijo que iban a su casa alquilada, claro, eran otros ocupas más, ¿no? O sea, que ya, claro, había esa advertencia previa.
Ya les habían advertido previamente. Es lo que quiero decirte, ¿no?
Vale. O sea, que entonces, ya llevaban unas semanas, entiendo, desde este verano ahí en el piso, los ocupas, por decirlo así. Por lo que vosotros sabéis.
Es que no saben.
No sabéis.
Yo creo que desde el sábado decían que como una semana, semana y media. O sea, no han sabido tampoco determinar exactamente.
Entonces, Miguel, la situación actual es que el piso sigue ocupado, que las cosas de tu hijo y sus compañeros siguen dentro. ¿Vosotros dentro, esto lo habéis denunciado? Quiero decir, ¿como inquilinos tenéis derecho a algo o no tenéis nada que hacer?
Sí. Sí, bueno, a ver, nosotros podemos efectivamente denunciar, pero lo que todo el mundo nos ha recomendado es que vayamos de la mano. Pero ¿qué es lo que pasa? Que es que nadie se pone de acuerdo. Yo he hablado con varios, bueno, por supuesto el propietario, he hablado también con varios abogados. No saben si es mejor ir por lo civil o por lo penal. No saben si acceder de otra... O sea, es una situación que realmente te genera esa ansiedad que decía, porque no sabes qué hacer. Unos dicen que es mejor que no denuncies, que intentes negociar con los... Otros que no se te ocurra negociar. Otros que vayas por la fuerza, cosa que nosotros en principio nos negamos. Cosa que, es decir, cada uno te va soltando o te va diciendo una cosa y al final no sabes qué hacer. Nosotros al menos hemos salvado, lo que más nos preocupaba era que los niños pudieran tener un sitio donde quedarse y empezar las clases con normalidad. La segunda parte, y de la mano con el propietario, el intentar recuperar lo que es nuestro, es decir, lo que es ellos, vaya, lo que hay dentro.
Y en esas
y en este intervalo, pues no sabría decirte qué es lo que va a hacer, porque, hombre, nosotros vamos de la mano con el propietario, pero bueno, que sea él el que decida, ¿no?
Lógico. Bueno, pues Miguel Valdés, padre de Rodrigo, gracias por relatarnos este caso, lo que no, que dices.
Muchas gracias.
Esto que has dicho es que cuando me llama por teléfono mi hijo y me lo cuenta, es que no me lo puedo creer, porque como tú dices, lo ves muchas veces, lo oyes muchas veces en la radio, lo lees y dices, esto no me va a pasar a mí, y de repente lo estás viviendo. Miguel Valdés, gracias.
Así es.
Que se solucione
muchísimas
todo.
Gracias a vosotros. Un saludo. Gracias.
Bueno, la verdad es que nos surgen muchas preguntas escuchando a Miguel, pero sobre todo esa sensación también que nos ha transmitido de estupor, que yo creo que es la que sentimos todos ante situaciones parecidas. Por supuesto, el propietario, que nos lo podemos imaginar, pero incluso como inquilino, que tienes todas tus cosas dentro. A esta hora de la tarde contamos siempre con la mirada de Daniel Gascón, escritor y columnista. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es que es tremendo, tremendo. Tú imagínate la situación también, porque además como inquilino, ahora lo comprobaremos, que vamos a ir con ello. Claro, ¿qué derechos tienes? Ya vemos que como propietario a veces es difícil sacar de tu casa los ocupas, ¿no? Pero imagínate que encima estás ahí de alquiler.
Claro, tienes, o sea, la situación kafkiana, ¿no? Que es, digamos, como la forma menos dolorosa de mirarlo, ¿no? Y esa idea de que tú quieres llegar a tu casa y de repente hay otros. Pero en este caso, que tu situación allí, en principio, es mucho más transitoria, mucho más, pues que tienes menos asideros donde agarrarte, ¿no? Y luego, en este caso, veía que al final hay mucha gente por los que te aconsejan, pero que también pues tienes al casero, luego tienes tres inquilinos, Y me acordaba de una cosa que decía mi madre en temas de salud, que decía, un médico cura, dos dudan, tres matan, ¿no? Y entonces, cuando hay tantas opiniones, es difícil también articularlas, ¿no?
Oye, pues mira, es muy bueno ese dicho, ¿eh? Pero vamos a intentar resolver algunas de estas dudas con Rubén Martín de Pablos, copresidente de la sección de abogados penalistas del Colegio de Abogacía de Madrid. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, buenas tardes.
Yo creo que es muy interesante cómo se ha planteado el caso, porque Miguel, en lo que decía ahora Daniel y en lo que existía, fíjate, ha planteado una especie de abanico de posibilidades y de que uno le dice una cosa y otro le dice otra. A ver, aquí hay dos partes claramente. Una es el propietario, ¿no? Y otra son los inquilinos. ¿Me puedes decir a qué se pueden agarrar unos y otros, Rubén?
Pilar y Miguel, el propietario, el padre del hijo, yo no le voy a dar buenas noticias, porque para más inri, el caso que planteáis es un verdadero embrollo jurídico, porque él tiene un contrato de alquiler firmado con el propietario. Por lo tanto, el propietario también puede lavarse las manos y seguir cobrándole la renta. O sea que cuidado, ha dicho vamos de la mano, pues que siga yendo de la mano, porque se le puede volver en contra, porque él tiene un contrato que tiene que cumplir y tiene que pagar. Y él dice, no, es que se me ha metido unos ocupas, no estoy ocupando el piso, no estoy, digamos que pierdo objeto el contrato de alquiler. Ya, cuidado, cuidado, porque el caso que planteáis es complicadísimo jurídicamente.
Claro, Rubén, porque, escucha, todo... un momentito, es que hemos dado por hecho que estos chavales, como se han quedado en la calle, efectivamente no van a seguir pagando la renta. Yo fíjate, en mi ignorancia, o sea, quiero decir que ni he recaído en eso que estás comentando tú ahora.
Claro, no, yo cuando oí la noticia aquí se crea un problema, la verdad que novedoso, yo creía que podía ser hasta de laboratorio, pero mira, la realidad siempre supera a la ficción o a los problemas que se plantean las universidades. Lógicamente aquí hay un contrato de alquiler, porque el propietario tiene que asumir esa dejadez en el pago de la renta, bueno, hay un contrato firmado con todos los beneplácitos y toda la aptitud del inquilino que quiere seguir. Una vez dicho esto, lo que estáis diciendo, lo que antes, esto es un problema que está mal resuelto legalmente, está mal resuelto, porque que si la vía civil, que si la vía penal, ya se han tomado medidas. En el 2015 se hicieron los juicios, llamados desahucios express, que se llamaron civiles, para poder expulsar de tu vivienda a una persona. También se ha pasado a un delito leve de usurpación o de allanamiento de morada, que a los efectos prácticos da igual, porque te tienes que meter un procedimiento penal. Y para que os hagáis una idea, yo no digo en Extremadura, pero en Madrid te ponen un juicio a los 3 meses, recurres a la audiencia provincial, son 6 meses, lo ganas, porque lo vas a ganar como propietario posiblemente, y luego hay que ejecutar, hay que llamar a la policía municipal para que lance a los ocupas. Pero ha habido algunos instrumentos que pueden ayudar un poquito a esta situación. Uno es una circular de la Fiscalía General del Estado, 1/2020, donde parece que ya venía en la ley de enjuiciamiento criminal la posibilidad de hacer medidas cautelares, y una vez sentenciado, que se le pueda expulsar sin esperar a la sentencia de la audiencia provincial.
Pero Rubén, discúlpame un momento, porque entonces yo a lo mejor también estoy equivocada, tengo dudas sobre la información que yo pensaba. Yo pensaba que puede ser un delito de allanamiento o de usurpación. En el caso de allanamiento es cuando es una primera residencia, tu residencia habitual, o incluso hasta una segunda residencia, que ahí en teoría les puedes desalojar en 24 horas. ¿Esto no siempre es así?
Esto no siempre es así. Esto, yo creo, es un bulo urbano. No hay ningún artículo, ni en la ley de enjuiciamiento criminal, ni en ninguna ni en la ley de enjuiciamiento civil, que en 24-48 horas puedas echar. Lo que viene a decir lo que se está manejando es que hay que pillarles infraganti, y esto sí que está legislado. Es decir, si la policía hacen la denuncia en el momento en que se está cometiendo el delito, sí que pueden actuar, pero cuidado, porque si la policía llega, como el caso que me estáis contando de los estudiantes que llevan ya 2 semanas, y se encuentran ahí 3 niños, una señora y la tienda y la ropa colgada, haciendo la colada, la policía no va a entrar ni va a pedir, lo único, va a identificar, pero no puede tirar la puerta y no puede echarles, tiene que pedir autorización judicial, porque esto se convierte en una protección de otro derecho, que es la inviolabilidad de domicilio. Y estos señores tienen autorización judicial. Por lo tanto, tienes que ir a un juez, por lo tanto, una denuncia penal, ya abres la vía penal. Cuando abres la vía penal, cuidado, porque no es que te cierre la vía civil, pero al ir paralelas siempre hay una prejudicialidad penal, por lo tanto, hasta que no se resuelve el penal, posiblemente el civil se estanque. Por lo tanto, nos metemos en un de verdad en un embrollo gordo. Aquí dos soluciones. Una, en el momento caliente de la entrada es cuando hay que llamar a la policía, y en ese momento la policía puede actuar por un delito flagrante, y sacarles en ese momento. Bien, segundo, lógicamente una reforma legal, la única reforma segura, porque no podemos cargar, ten en cuenta que los ocupantes, los ocupas tienen un contrato de alquiler que se han inventado o se lo han dicho, han sido engañados, porque ahí había una ocupación ideológica, pero hay una ocupación económica que han sido engañados por mafias, por gente muy sinvergüenza que les hace un contrato de alquiler, aunque no sean propietarios, ¿vale? Entonces, esto requiere una reforma legal que es parecido, para que nos hagamos una idea y lo entienda todo el mundo, es una, como los juicios rápidos de violencia doméstica. Claro. Es decir, la policía va, identifica,
sí, le sé que claramente hace falta,
y un juez valora si eso, claro, hay un precario, hay un alquiler o simplemente, claro, hay un delito, y por lo tanto se le echa al día siguiente.
Vamos, que lo que me queda claro es que hace falta una reforma clarísima en este sentido que tú dices, Rubén, sin pero duda. En el caso concreto que estamos contando entonces, en el caso de este chaval, de Rodrigo y sus compañeros, por lo tanto de su padre Miguel y del propietario de este piso, ¿qué les aconsejas que hagan?
Si ha ido la policía, eso ya está en una denuncia, eso va a ir a un juzgado penal, les van a citar para un delito o bien de usurpación o bien de allanamiento de morada, es igual, porque es un delito leve, por lo tanto van a ir a prisión, les van a poner una multa, a estas personas normalmente les da igual porque no tienen una nómina, no tienen unos ingresos fijos, no le van a embargar. El problema es que te van a poner juicio dentro de 2 meses, vas a ganarlo, pero ellos van a apelar a la audiencia provincial. Posiblemente ahora mismo, a través de la circular que os he comentado a la Fiscalía, el juez dicte como medida cautelar la expulsión de la vivienda. Pero una vez dictada no se van a ir. Entonces tienes que volverlo a pedir y piden a los policías que fijen fecha para el lanzamiento. 8 meses. En Madrid, 1 año.
Un año. Pues Rubén Martín...
Sí, quiero pensar que en Extremadura irá más rápido.
Rubén Martín de Pablos, copresidente de la sección de abogados penalistas del Colegio de Abogacía de Madrid. Gracias por contarnos y explicarnos también este caso y en general todos los casos. Gracias.
A vuestra disposición.
Buenas tardes. Gracias. Pues que es descorazonador, sí, Daniel.
Qué complicado, ¿no? Qué difícil lo ha presentado, sí, y con cosas de... Pues bueno, que son muy contraintuitivas, ¿no? Digamos, pero que llaman mucho la atención, ¿no? Con eso decía, ¿no? Es que a lo mejor, claro, tú no has acabado ese contrato, ¿no? Y puedes seguir obligado a pagar, ¿no? Eso que...
Sí, sí, que en este caso encima el problema es todavía mucho más complejo, porque estamos hablando de un piso alquilado. Los inquilinos quieren entrar y no pueden, porque el piso ha sido ocupado. Tiene un problema el propietario, pero también los inquilinos, claro, que además han firmado un contrato de alquiler con ese propietario.
Hay más perjudicados, digamos, ¿no? Que si no hay una persona más...
Y que tiene sus cosas dentro que tampoco pueden sacar. O sea, es que es tremendo. O sea, que pueden tardar un año en sacar sus cosas de ahí, solo en recuperar sus cosas, en este caso. Y eso si van de la mano, como decimos. En fin, vaya historia. Daniel Gascón, gracias.
Muchas gracias.
Pasamos por línea directa. Ya está aquí Elena Fornas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Bueno, pues para quien su mascote forma parte de su familia y de su hogar, también es importante cuidarlos y sobre todo al volante. Por eso, línea directa te baja hasta 150 euros en tu seguro de coche con cobertura de mascotas viajeras de regalo. Si es que, Pilar, nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo precisamente a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea directa, el valor de ser directo.
A ver, Daniel, ya que estás aquí todavía, déjame ver tu cuaderno y tu boli. Siempre escribes con este tipo de... rotulador negro.
Un rotulador, sí. No como los del príncipe, el rey Carlos III.
A eso iba.
Sí. No, me ha pasado muchas... ¿En
negro? ¿Te gusta escribir en negro? ¿Siempre negro?
Casi siempre.
Fíjate.
Sí, de vez en cuando cambio azul por...
Negro 07.
Es que somos muy maniáticos
con
para...
punta que sea líquida. O sea, que deje líquido. Si no salen bien.
Pero en la primera vez, no me quedó claro, en la primera firma cuando es proclamado rey, esa primera imagen, ¿no?, en que retira los tinteros, pretendían que... O sea, se firma todavía con tintero de los antiguos.
Con plumas, dice.
Con pluma.
De pluma de ave.
Pluma de ave, porque a lo mejor todavía para ese documento tradicional, ¿no?
No, bueno, le molestaba los tinteros. En Irlanda del Norte era una pluma estilográfica.
Exacto, y lo de Irlanda del Norte, además debía salirle tinta, porque cuando la coge la reina consorte... Camila hace así como la mano, como que sacudiéndose la tinta, ¿no? Y coge un boli.
Estaba cubriendo al rey. Quiero decir, es que hay plumas meonas. Ya, la pluma se usa cada vez menos.
Sí, porque no sabemos escribir, yo creo, con pluma. Okay.
Pero es que no hay nada como escribir en negro que tenga la justa, el tamaño de la punta sea el justo. 0,7, más de 0,7 es complicado. 0,5 es odioso.
Pero bueno,
y que sea líquido. Y si no, no te sale la idea. A mí no me salen las ideas, ¿eh?
Bueno, el rey, exacto. El rey Carlos III ha demostrado estos días que es muy maniático para las plumas, bolígrafos y demás cosas, o sea, instrumentos con los que firma, desde luego con los que firma, que le hemos visto firmar hasta ahora. Pero no es el único. Somos muy maniáticos a la hora de escribir, sobre todo a la hora de firmar. A la hora de firmar hay gente que, si va a firmar un documento importante en un notario, tiene que ser con una pluma especial que a lo mejor incluso tiene un significado especial para él o para ella, claro, de siempre. A lo mejor es la que te regalaron incluso en la comunión, que guardas con cariño, ¿es verdad? Y si no, con un boli normal.
Bueno, es que se regalaba, era uno de los regalos clásicos.
Exacto.
Otro era la esclava.
Una pluma,
que ya no,
por ejemplo.
Sea chico, chica,
sí, señora,
se
una pluma.
Esclava.
No, me parece un regalazo,
pluma,
¿eh?
Una pluma o un boli, pero de un valor, de una categoría y además grabado normalmente.
Sí, sí, sí.
Claro,
sí.
Y para ocasiones importantes. Si te llevas tú siempre tu boli, tu pluma. Bueno, el caso es que somos maniáticos para escribir y queremos saber qué manías tienes tú. Es decir, yo, por ejemplo, decía Fernando, uso bolígrafos de colorines. O sea, colorines azul clarito, verde clarito, rosa, me gustan. Tengo un montón y los voy dejando además perdidos por todas partes porque los compro así como a granel. Pero los oyentes, bueno, Fernando ha dicho, ¿eh? Fernando también usa mucho el lápiz, mira.
Sí, yo lápiz blando.
Blando.
Bueno, ahí podemos hacer otro discurso, pero no he tocado hoy el lápiz. Porque los lápices de mina dura no son convenientes.
Tampoco te gusta.
No, porque yo uso el lápiz fundamentalmente para subrayar los libros. Y si el lápiz, lo maniático que soy. Y si la punta es dura, la raya no sale derecha.
¿Has visto? ¿Has visto?
Y porque tienes mucho maniáticos.
Y luego tú estás intentando hacerte con la frase, ¿no? Entonces el lápiz blando se apropia mejor de la frase.
Yo solo sé que yo tengo muy mala letra y hay bolis con los que directamente no puedo escribir.
Ah, eso es verdad.
No puedo.
Hay bolis con los que la letra sale peor.
Peor, peor. Infinitamente. Bueno, tú tienes
monográfico,
alguna manía, pues con los oyentes, alguna manía para escribir, algún bolígrafo especial que es con el que tienes que escribir siempre, algún color. Por ejemplo, a mí no me gusta escribir en negro y Daniel siempre escribe
solo
en negro.
Solo negro. El azul me
pone
de los nervios.
Hacemos contraste.
¿Qué dicen los oyentes, Forna?
Y el rojo, ¿cómo se puede escribir en rojo?
Eso es para corregir, eso se lo dejamos a los profesores.
Rojo es para poner 4,5. 4,7.
Eso duele más. Bueno, pues hay gente que sigue usando la pluma, eso sí, en casos excepcionales.
Buenas tardes, gente. Sí, recuerdo cuando era pequeña que me encantaba escribir con la pluma estilográfica. Luego ya, por desgracia, pues esa costumbre se ha ido perdiendo, solamente ya en casos excepcionales. Y bueno, pues me conformo con el bolígrafo pues de tinta líquida,
claro,
y tinta,
claro,
punta de aguja, y eso sí, siempre de color azul. No me gusta nada.
¿Ves?
Ni bolígrafos, ¿ves? Ni las plumas en color azul. Venga, claro. Buena tarde.
No, bueno.
Ha dicho que la punta es fina, ¿eh? O sea que esta
además,
señora es un 0,5, un 0,3.
¿Aceptamos eso, Fernando?
No, yo no.
Bueno, tienes
mí,
que
firmar lo que
siempre los documentos importantes con alguna pluma o bolígrafo especial. ¿Tienes manías a la hora de escribir a mano? ¿Qué utilizas? Queremos que nos lo cuentes. @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, Fernando, el Supremo ha confirmado la condena a Griñán, ¿verdad? Dice además que tenía conocimiento de la ilegalidad con el tema de los ERE. ¿Y ahora qué?
Bueno, pues vamos a ver, Pilar, conocíamos el fallo, es decir, la condena del Supremo, pero no conocíamos el texto de la sentencia. Y el texto de la sentencia, como has señalado tú, tiene una afirmación muy dura y muy contundente, que es que Griñán conocía esa ilegalidad. Con lo cual, esto complica el indulto. Tendrá más coste político el indulto si al final Sánchez se decide por él. O eso me parece a mí, pero enseguida vamos a buscar todas las aristas de esta cuestión.
Enseguida, aquí en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
por la mañana en la radio.
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Abrimos foro de conocimiento, de información, de comentario, de análisis de la realidad.
Escucha mañana a Carlos Herrera. Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Al antiguo Imperio Romano le dio por construir miles de kilómetros de vías utilizando adoquines. Si hubiera existido el seguro de moto de línea directa desde solo 73 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora, habrían utilizado otro tipo de pavimento para expandir su imperio más rápidamente y evitar alguna torcedura de tobillo, ya que estamos.
Trae tu seguro de moto a línea directa. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Se acabó el verano y llega la cuesta de septiembre. ABC te ayuda ofreciéndote la mejor información con un gran ahorro. Suscríbete todo un año a ABC Premium por solo 30 euros. Navega sin límites por abc.es. Accede a contenidos especiales, artículos de opinión y mucho más. Entra ya en abc.es/septiembre y suscríbete un año entero por solo 30 euros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Platos limpios cada día, sin derroche de energía.
Aprovecha los Fan Days de Bosch con reembolso en electrodomésticos de todas las gamas. Solo en tiendas Milar, Tien 21 y Euronics. Bosch.
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡El Betis! ¡Campeón de la Copa del Rey!
Joaquín, ¿qué pasa? ¡Enhorabuena! Gracias, visita mía.
¿Y tú?
¿Qué tal?
Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
7. Es inevitable. 6. Te llama. 5. Te atrapa. 4. Lo sientes. 3. Te gusta. 2. Lo quieres. 1. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. 7 segundos para seguir tu instinto. Entrada 9.011 euros. Infórmate en cupraoficial.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hemos conocido hace unas horas la sentencia del Tribunal Supremo sobre los ERES. Y tú dirás, pero hombre, si ya la sabíamos. No. Sabíamos el fallo con la condena, pero no la sentencia, es decir, el argumento del Supremo. Y el argumento del Supremo tiene afirmaciones como esta. Griñán dictó las resoluciones conociendo las irregularidades. O sea, el argumento que se ha utilizado el Partido Socialista de que Griñán era inocente ahora es muy difícil de sostener. Seguramente esto complica los indultos. Hace unas horas también le han preguntado a Sánchez por los indultos a Griñán y a Chávez. Y, bueno, se ha puesto de lado de esta manera.
El presidente del gobierno lo que va a hacer es respetar los trámites, los procedimientos
y evidentemente la decisión que tomemos será acorde con la ley.
Hombre, faltaría más que la decisión no fuera conforme a la ley. O sea, pues vaya noticia. Nacho González Galán, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Fernando.
Se le complica al PSOE, ¿no? El indulto al gobierno, no al PSOE.
Se complica. Empieza ahora la cosa, de verdad. Como tú has apuntado, lo que conocimos a principio de verano fue la sentencia. Ahora todo lo que se quiera hacer, y cuando digo todo lo que se quiere hacer, también está la petición de indulto, comienza oficialmente ahora. La familia ya sabemos que está por ahí recabando apoyos, firmas y demás, pero no tendría ninguna validez hasta que esto no estuviese. Y no se podrían elevar al Consejo de Ministros hasta que esto no estuviese. O no te puedes plantear, que sería otra vía, que de momento no han ejecutado un recurso ante el Tribunal Constitucional, hasta que esto no estuviese. Luego, hoy empieza de verdad el calvario y la cuenta atrás para Griñán. Una cuenta atrás que no es simbólica, ¿eh? Ahora la Audiencia de Sevilla, que es el verdadero tribunal sentenciador, tendrá que decir cuándo y cómo el ingreso de Griñán en prisión. Se le complica muchísimo al PSOE porque, bueno, ya hemos visto, hemos oído a Sánchez ponerse de perfil, pero claro, es que encima vienen los meses que vienen. Estamos en una campaña permanente de aquí a año y medio. Las encuestas incluso vienen a denunciar que ni el votante socialista, ni siquiera el socialista de toda la vida, aprobaría un indulto de Griñán sin haber pasado siquiera un poquito, ¿no? Siquiera un poquito por prisión. Entonces, vamos a ver, yo me imagino que la defensa puede utilizar otras tretas, como es ir demorando, ya. Ir al Tribunal Constitucional, ya. Y no descartes una posibilidad, Fernando, que ha pasado en esto de las...
los miembros del Tribunal Constitucional.
Claro, es decir, ¿por qué tantas prisas por el Constitucional? Bueno, una de ellas es esta, pero no cambies una cosa que tradicionalmente, casualidad o no, siempre se ha dado en nuestra democracia, que es que a lo mejor esta petición de indulto a un gobierno tenga que acabar fallándola un gobierno que no es al que se le pide.
Ya, porque este gobierno dilate plazos.
Exacto.
Bueno, pues ahí tiene ese marrón el gobierno. Hay que recordar que tiene que haber un informe que no es vinculante del tribunal sentenciador. Sí. O sea, imagínate que el...
Hombre, se demostró que no era vinculante precisamente con en el caso del proceso.
Exacto.
No,
imagínate que el Supremo dicta un informe no favorable al indulto y que a pesar de eso Sánchez lo concede. No sé yo en qué situación se quedaría el gobierno. Hemos tenido sesión parlamentaria... sesión de control esta mañana al gobierno. Ayer hubo sesión parlamentaria con la ley que quieren aprobar para los nuevos impuestos a las eléctricas y a los bancos. Ayer quiero recordar que era toma de consideración, o sea que todavía no está aprobado. Pero claro, el PP votó que no. El PP votó que no a esta fórmula, a ponerle un impuesto a las eléctricas. Pero claro, von der Leyen hoy ha defendido ponerle un impuesto a las eléctricas por sus beneficios caídos del cielo. No sé si al PP le resulta fácil explicar por qué está de acuerdo con Bruselas y no está de acuerdo con lo que quiere sacar adelante el gobierno. ¿Tú qué
dices? Tiene un pequeño lío, ¿no? El Partido Popular lo tienen todos, ¿eh? Vamos a ver. Este es un debate muy, muy serio y que hasta la fecha se ha abordado con mucha frivolidad, ¿eh? por unos y por otros. Y verdaderamente, en el Partido Socialista y en el Gobierno lo hemos visto, han tenido que rectificarse a sí mismo constantemente. Yo no sé el Partido Popular hasta dónde va a poder mantener esta postura de negarse una vez que la presidenta de la Comisión se ha pronunciado como se ha pronunciado. Bien es verdad que lo que prepara Bruselas tiene diferencias.
Sí,
no es exactamente con España.
Pero hay que dar tantas explicaciones, Nacho, claro, si hay que dar tantas explicaciones.
Yo creo que, mira, muy fácil para que lo entiendan los oyentes. Bruselas quiere meter un impuesto con el cual repercuta al consumidor. Es decir, el consumidor se vea beneficiado, acabe pagando menos por la energía. Aquí el impuestazo que se quiere meter en España, sí. Que, oye, yo no entro a valorar si es bueno o es malo, dices, pero ¿y esto en el recibo de la luz, ya, en el recibo del gas, se va a notar o no? ¿O simplemente es mayor recaudación para las arcas del Estado? Este es el gran problema. Y yo creo que estos temas hay que quitarle ideología de por medio, sí, y hay que abordarlo de un modo más serio y sensato.
Luego está lo de la banca, que es difícilmente explicable. La banca no tiene nada que ver con las eléctricas, pero bueno, el gobierno se ha empeñado en eso. Bueno, hemos tenido un CIS, creo que extraordinario, tú me dirás ahora, sobre extraordinario, no sé si esto está previsto, sobre los resultados del debate por llamarlo de alguna manera, porque en realidad no fue un debate entre Sánchez y Feijóo. Digo que no fue debate porque fue una comparecencia del presidente del gobierno. Y, bueno, el CIS dice que Sánchez ganó por un estrecho margen, pero que ganó. Sánchez ayer decía, por ejemplo, que bueno, que el debate le fue fenomenal y que quiere volver a debatir.
Pues ya anuncio que habrá más debates.
Vamos a ver, Nacho, explícame esto. O sea, primero, la audiencia o el seguimiento del debate fue marginal, digámoslo claramente.
Hombre,
creo.
A mí todo el tema de la encuesta, el dato que me parece verdaderamente indicativo, es que el 80%, el 80% ni se enteró que había un debate.
Ah, el 80% no se enteró que había
un debate. Ahí es poco, nada menos. Entonces bueno, pues esto está muy bien para los artificios políticos, ya,
pero ¿por qué tiene tanto entusiasmo? Vamos a ver, si el 80% no se enteró que hay debate, ¿qué necesidad hay que el CIS haga una encuesta sobre esto? ¿Por qué está tan encantado Sánchez de haberse conocido? Bueno, si en todas las encuestas le dicen que va por detrás del Partido Popular.
Es necesidad, ¿no? Es decir, él cuando ve la posibilidad de agarrarse ahí a algo, oye, que le dé un poco de foco y tal, y sobre todo con su amigo Tezanos dispuesto a iluminarle y maquillarle perfectamente, pues ahí está. Verdaderamente no tiene es decir, ningún sentido ni ninguna trascendencia. Es decir, ese debate, además, a mí me pareció muy poco edificante, ¿eh? Más allá de que, como tú dices, no es un debate en sí mismo, porque el reglamento parlamentario, pues bueno, siempre rema a favor del gobierno, pero fue una sarta de insultos por parte de todo un presidente que siempre le toca. Oye, cuando eres presidente del partido que sea, tienes que guardar cierta compostura, y para eso tienes otros portavoces por debajo, ¿no? Pero fue una retahíla de insultos al líder de la oposición, uno detrás de otro, cuando verdaderamente lo que se estaba debatiendo era muy, muy importante. Y los ciudadanos, si de verdad de allí saliesen respuestas claras, soluciones a sus problemas, que los están teniendo, ¿eh? Los están teniendo cada día cuando se acercan a la gasolinera a repostar el coche. Los están teniendo cuando van
al supermercado,
y no te digo ya cuando llegan las facturas energéticas de final de mes. Bueno, pues si de allí de verdad hubiese un debate serio y algún que otro acuerdo, porque lo cierto y verdadero es que el Partido Popular planteó algunas medidas y bueno, el Partido Socialista a regañadientes ha ido aceptando, y a lo mejor habría que hacer también al revés. Si de allí saliese algo más concreto que arreglase la vida de la gente, desde luego no tendríamos que decir que el 80% del personal
no sigue el debate.
Exacto.
Gracias, Nacho, por tu análisis. Pilar, nos quedamos con lo que nos decía Nacho. El indulto a Griñán se complica al menos políticamente.
Con eso nos quedamos, y con esto que te voy a contar yo ahora también. Fíjate, cerca de 200.000 alumnos se han presentado en toda España este año a la EBAU, los exámenes de acceso a la universidad. Igual que en las convocatorias de 2020 y 2021, los alumnos han tenido más opciones de elegir preguntas, algo que comenzó en la primera EBAU con pandemia y que se ha mantenido este año. El año pasado, fíjate también en este dato, aprobó esta prueba el 94% de los alumnos que se presentaron. Y ahora, pues ahora hay que empezar una nueva etapa en la vida, la etapa universitaria, que marcará el futuro de muchos de nuestros jóvenes. Miriam Cortés es la rectora de la Universidad Pontificia de Salamanca. Miriam Cortés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por cierto, el próximo curso, la Universidad Pontificia de Salamanca tiene muchas novedades. ¿Cuáles son?
Pues principalmente quisiera destacar en este momento los 4 nuevos grados online con metodología específicamente online, es decir, genuinamente online, para que ofertamos para, bueno, pues para todos los estudiantes en el sentido más amplio, ¿no? En todas las edades de la vida, todos aquellos que se quieran formar en 4 grados, que son los grados en Derecho, en Administración y Dirección de Empresas, el grado en Relaciones Internacionales y el grado en Filosofía, que incorpora una mención en Humanidades Digitales muy interesante.
O sea, que nuevas titulaciones online, desde luego muchas más posibilidades para un amplio número de estudiantes que se suman ya a una amplia oferta formativa. ¿La formación universitaria entonces evoluciona hacia la docencia fuera de las aulas?
Bueno, pues no es que evolucione hacia ahí, sino que cada vez vemos más necesario ofertar todo este tipo de enseñanzas. La enseñanza presencial seguirá existiendo, es insustituible, es, digamos, la que aporta una mayor relación humana también, que es muy importante para el aprendizaje, esa relación del profesor y del alumno tan directa. No obstante, bueno, pues si queremos llegar a más lugares, a más personas, dotar de flexibilidad a los estudiantes, porque no todos están en las mismas situaciones personales, ¿no?, y en las mismas circunstancias. Entonces, si queremos dotar de esa flexibilidad con la mayor calidad, debemos muchas veces, bueno, pues también apostar en tener parte de nuestra oferta académica en estas titulaciones online, bien preparadas, ya digo, con una metodología innovadora siempre, ¿no?, avalada pues por el prestigio y la calidad que tiene nuestra institución, y que, bueno, pues puede abrir la puerta a muchos estudiantes que de otra manera no podrían estudiar en la Universidad Pontificia. Y creemos que con estos 4 grados, que, bueno, pues abarcan un abanico interesante, además de titulaciones muy clásicas, muy versátiles para el mercado laboral, creemos que es una oferta, bueno, pues importante, y que esperamos que muchos estudiantes puedan disfrutar de ella.
Seguro que sí. ¿Cuáles son las principales características metodológicas de su universidad?
Bueno, pues lo fundamental es que procuramos siempre estar a la vanguardia de las novedades de metodología, de metodología educativa, sea presencial o sea en formato online. Es decir, nuestros profesores se forman permanentemente en nuevas metodologías. Es un profesorado muy dedicado, muy vocacional también, la verdad, con una larga experiencia. Son fantásticos y, por tanto, bueno, pues aportan a los estudiantes siempre lo último en innovación educativa. Tenemos un departamento dedicado también a esta innovación educativa. Y todo ello junto a instalaciones punteras, que también siempre procuramos estar a la vanguardia de la tecnología para ofertar a nuestros estudiantes esa formación práctica, ¿no?, en las mejores instalaciones, para que se vayan formando en la práctica al mismo tiempo que van estudiando la teoría. Y luego, bueno, pues eso todo unido a la cercanía que siempre procuramos con el estudiante, a la relación personal, a esa atención personalizada, a la dedicación que tenemos a los alumnos, pues creo que hace un conjunto muy interesante para cualquier estudiante de cualquier edad.
Sí,
en cualquier formato.
Claro, también, en estos nuevos formatos online también, efectivamente. Bueno, lo acaba de mencionar, ¿no? La Universidad Pontificia de Salamanca siempre ha destacado por la cercanía con sus alumnos. Pero además este atractivo, ¿qué puede encontrarse un estudiante en la universidad?
Bueno, pues aparte de, por supuesto, de esa atención personalizada y de la máxima calidad en la formación que elija, pues se podrá encontrar con una oferta formativa complementaria muy amplia. Desde tenemos un servicio de deportes con unas instalaciones deportivas impresionantes, que además cada año mejoramos, crecemos, tenemos por supuesto colegios mayores, tenemos todo tipo de actividades de teatro, de música, de en fin, de cantidad de cosas, también formación espiritual para aquellos que la quieran. Todo lo que, bueno, pues un estudiante necesita, desde luego lo puede encontrar en la Universidad Pontificia.
¿Qué miden los rankings de calidad de las universidades? Porque la Universidad Pontificia de Salamanca cuenta con los mejores puestos, ¿no?, en las mejores puntuaciones.
Sí, bueno, pues los rankings suelen medir, bueno, pues una serie de cuestiones muy variadas. La Universidad Pontificia ha destacado en los últimos rankings, sobre todo en el apartado de enseñanza y aprendizaje, lo cual nos llena de orgullo, porque realmente es la función de la universidad, ¿no?, conseguir enseñar bien para que el estudiante aprenda bien. Y, bueno, pues el ranking, uno de los más reconocidos, que es el ranking CID, nos ha posicionado en los últimos años como la tercera mejor universidad de España en enseñanza y aprendizaje, e incluso la primera en Castilla y León, como digo, lo cual pues creo que estamos consiguiendo, ¿no?, el objetivo, que es siempre centrarnos en la enseñanza y en la atención al estudiante. A partir de este ranking, bueno, pues también hemos obtenido recientemente posiciones importantes en el ámbito europeo, como dentro de las mejores 10 universidades en valoración por parte de sus estudiantes, de un total de 600 europeas, con lo cual, pues creo que eso también, bueno, pues avala que debemos seguir por esta línea de centrarnos siempre en las necesidades del estudiante.
Miriam Cortés, rectora de la Universidad Pontificia de Salamanca, gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros y un saludo a todos los oyentes. Buenas tardes.
Y a las 4:54, tiempo para acercarnos a la Mutua. Elena Fornas.
¿Qué tal? Qué alegría, Pilar. Buenas tardes. Pues sí, porque los precios continúan subiendo y vamos a necesitar que nos vuelvan a ayudar a ahorrar. Por eso, pensando en gastos como tu seguro, pues se le ocurre decir dos cositas. La primera, que según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar, que no puedo más. Y la segunda, que yo me voy a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua, además de tener descuentos en carburante, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea, tan fácil como llamar al 91-555-5555. Si es que no puede ser más fácil, por esta y por muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
A ver cómo te suena esto. Tope a las hipotecas. Sí, el debate está sobre la mesa, pues por la subida imparable del Euribor. Si tienes una hipoteca a tipo variable, normal, estás temblando, ¿no? Por si esa cuota subirá y cuánto va a subir. Porque, claro, todos nos preguntamos lo mismo. A ver, ¿de dónde vamos a sacar esos 150 euros al mes de más o incluso 200 más? Pues ante la subida del Euribor, lo que nos sube la cuota de cada mes, que es mucho, como decimos, y haremos los cálculos, la cuestión ahora ¿es posible poner un tope a las hipotecas? Fernando Trias de Bes es nuestro profesor de economía de bolsillo aquí en la tarde y en unos instantes le vamos a hacer esta pregunta, si es posible topar las hipotecas, ¿qué opina él? ¿Y qué opciones tenemos para afrontar con nuestras hipotecas estas subidas de cara a esta subida de los tipos? Enseguida hablamos con Fernando Trias de Bes.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
A ver, tú al fútbol, tú al baloncesto y tú, pero ¿y tú quién eres?
La compi de Pedro, que como había hueco, la llevamos a karate.
¡Ya!
Ah, y el perro también se viene.
En el nuevo Clase T de Mercedes-Benz hay espacio para todos y para cada uno de tus planes. Confortable, amplio y seguro. El monovolumen compacto perfecto para la familia. Nuevo Clase T. La vida se hace grande.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia, sí. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la ONCE, eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Estas vacaciones, no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Qué es la vida sin ti?
Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tu hijo acerca demasiado la tablet, tuerce la cabeza al leer o escribir, entrecierra los ojos, puede ser síntoma de un problema visual. Es fundamental realizar una revisión inmediata para mantener una buena salud visual y corregir los posibles defectos visuales. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Deja la revisión de tu instalación en manos del Servicio Oficial de Gas Envasado de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria, incluye servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicítala en el 900-321-900, en pidetubombona.repsol.es o en la app.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Elige bien cómo te mueves y conquistarás la ciudad. Peugeot i2008 100% eléctrico. Toma el control desde su iCockpit y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía. Ahora en renting todo incluido y con entrega garantizada en 2022. Condiciones en peugeot.es.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Disfruta de un buen programa de radio.
Bueno, tenemos todo preparado.
Esto está pasando ya en Tiempo de Juego.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.